Señoras y señores, en este preciso momento, el señor productor responsable de este programa, el señor Martín Jiménez, ordena el encendido de las luces, ordena silencio entre todo el personal, y van a aparecer estos dos sujetos, dos tipitos, que ya grandes, ya adultos, acaban de descubrir que Gardel cantaba bien. Y bueno, y dicen cosas de manija entre ellos. ¿Y qué le va a hacer uno? El director de la radio dice, bueno, mientras no muerdan, mientras no digan groserías, que sigan pobres. Yo los conozco a los dos. El programa, en el fondo, canta Gardel, así que no puede estar mal. Uno se lo presento ya. ¿Cómo te va, amigo, querido?
¿Cómo estás, Héctor?
Norberto Chav, con ustedes.
¿Cómo te va?
A mí ya me conocen, soy figurita repetida y soy el tipito número dos que está acá. ¿Qué haces? ¿Siempre te gusta Gardel, Norberto?
Es que cada vez que lo escucho es como si fuera la primera vez. Cuando uno va preparando el programa, escucha cosas y las redescubre todo el tiempo. Dice,
¿vos sabés que sí?
Esto también. Y la escuchás y entras en un trance donde decís, ¿cómo hacía este tipo? Mi teoría es que bajó del plato volador, ¿no? Que no compite a nivel seres humanos, porque viene de otra galaxia. Entonces, claro, como bajó del plato, hace cosas que nosotros, simples seres mortales, no entendemos. No solo cómo llega a determinadas notas, sino qué colores le da a los temas. Esa paleta que usa que es imposible de igualar y que lo hace de una manera única. No hay manera de no querer compartirlo, además. A lo mejor Gardel no necesita de mi entusiasmo y de mi cariño.
Ni del mío tampoco.
Pero sí es necesario volver a eso.
Decime una cosa, te quiero preguntar una cosa. ¿Vos debés tener el libro de Edmundo Rivero, Las Voces?
Lo tengo, sí.
Gardel y el canto. Estaba viendo la página 33. Para leer esto necesitas un músico al lado. Yo lo hice. Acá, Arte, Técnica y Naturaleza de la Voz de Gardel, dice, es barítono, una voz intermedia. Y es cierto. Intensidad es la fuerza expiratoria, voz de micrófono. Fuerza expiratoria, menos de 80 dB, debe ser decibeles, ¿no?
Decibeles.
Color. Mirá lo que hace, ¿no? Qué análisis hace Rivero.
Sí, sí.
Claro, brillante y cálido el color. ¡Qué interesante! Tesitura. En el tango de Flor en Flor usa 14 notas en la escala ascendente en teclas blancas del piano. Naturaleza, virtuosismo, ternura, musicalidad. Después de esto podemos irnos a nuestras casas.
Claro.
Bueno, la canción de Buenos Aires. Yo digo que, no sé vos qué pensás, para mí es un tango triunfal, emblemático, cantado con singular alegría. Estuve repasando muy tranquilamente la letra y en ningún momento se deprime el protagonista, que es muy común que en los tangos por ahí extrañan y la gente se deprime, que nos pasa a todos, aunque no frecuentáramos el tango, ¿no? Y esto de Canción Maleva, Canción de Buenos Aires, es cantado arriba, adelante, como diciendo, esta es mi música, ¿cómo la quiero? Después dice, este es el tango Canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que reina en todo el mundo. Por supuesto, está la versión de Gardel, que para mi gusto es única. Y después le escuché también, en una muy buena versión, a Nelly Omar con Canaro, ¿te acordás?
Sí,
las grabaciones
sí, claro.
Del 46.
Que
es un tango que te invita a ir al frente, a decir todo lo que tenés adentro, a largar todo. Y se lo vi cantar en vivo, embragado, a Azucena Maizani,
claro,
que es la autora, coautora con Orestes Cúfaro y Manuel Romero.
Sí.
La letra debe ser de Romero, ¿no?
La letra es de Romero. Y hay algo que tiene muchísimo que ver con lo que acabas de decir sobre que es un tango triunfal. Romero, algunos años antes, había compuesto Buenos Aires. Y a lo mejor la canción de Buenos Aires puede tener alguna vinculación, como si fuese una especie de segunda parte.
Ambos pero son únicos.
Buenos Aires, aún si pudiera considerarse la segunda parte esta, Buenos Aires tiene nostalgia, tiene el dolor del tipo que está añorando.
Está angustiado por la ausencia ahí.
Cual una querida, si estás lejos, mejor hay que amarte.
Mejor hay que amar.
Y no es el tono que le da Romero a la canción de Buenos Aires, que es exactamente lo que vos decís, es una exaltación triunfalista por el regreso. Hay felicidad plena.
Cuando dice, no, este es el tango, canción de Buenos Aires, está de feliz ese intérprete.
Exactamente, no hay un momento oscuro en esta canción.
En cuanto al otro, a Buenos Aires, nunca pude esclarecer una cosa. Si ese final que hace Gardel está escrito, en el otro tango, ¿eh?
Sí, sí.
Y decir toda la vida, antes morir que olvidarte, él levanta la voz y después la baja. Sí. Me gustaría saber si está en la partitura. Porque después de Gardel lo hicieron todos, ¿eh?
Claro.
Hay una muy buena versión de Florio, muy buena versión de Florio con Disarli. Pero está inspirada en lo que hizo Gardel antes, ¿no?
Está claro que Gardel inventaba, ¿no? Que sobre lo que estaba escrito él hacía su propia recreación, su propia...
Ubicás, ¿no? Lo que te digo, antes no, morir que olvidarte.
Sí, 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 claro.
Pero ahora no es eso lo que vamos a escuchar. Yo te invito a escuchar la canción de Buenos Aires y a ponernos triunfalistas con este tango.
Absolutamente.
Dale.
Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón.
Vos sabés que he estado pensando hace tiempo. Yo escucho a Gardel desde hace más de 70 años. Sí. Y cuando era chico o joven, puber, había tangos que no me gustaban. Rencor no me gustaba del todo. Yo decía, qué malo que es el tipo. Yo decía que era preferible ante las penas profundas tratar de olvidar. Después me dijeron, hablando con gente, dice, no, ¿sabés qué pasa? Que hay veces que la gente quiere olvidar, pero no puede. Entonces las penas lo acompañan. Y él dice, este odio maldito que llevo en mis venas, me amarga la vida, porque ella le hizo una trastada, la señorita le hizo una trastada, su novia lo dejó, lo abandonó, no sé qué pasó. La cuestión que hubo una traición en el medio. Y él canta rencor, como lo canta Gardel, es una cosa extraordinaria. El mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. Y ese rencor, el humano siempre tiene la posibilidad de estar expectante para ver si descubre otra cosa en sus propios sentimientos. Porque los sentimientos son como un monito que salta de rama en rama, se va de un lado al otro y te produce distintas sensaciones. Y el autor, muy sabiamente, yo tendría que haberlo puesto más en atención a esto. Rencor, tengo miedo de que seas amor. Esto me hace acordar un poco al tango Tengo Miedo, ¿no? Tengo miedo de quererte y de volver a empezar.
Sí,
rencor, tengo miedo de que seas amor. Cuando yo veo distinto este tango, que lo enfoco distinto, que lo enfoco posible, cuando uno crece, va entendiendo al tango. Es cierto eso de que el tango te espera. El tango te espera para que lo veas distinto como debes verlo. Acá está viendo una parte, deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. No lo deja, pero ¿qué es lo que no lo deja? El amor que sigue teniendo por esa mujer.
Eso mismo.
Y ahí está el problema.
Eso mismo.
No es el rencor.
Ahí está el misterio.
Ahí está el misterio.
Porque en ese canto desgarrado, que él mismo define como odio, y además esa frase que vos decís, ¿no? Este odio maldito que me inunda el pecho de rabia y de hiel.
Sí.
Y parece que fuera ese sentimiento. La revelación final es que no es odio, es su pena profunda, porque el amor sigue estando ahí, adelante. Y en todo ese misterio está Gardel y la interpretación de Gardel, que es la que le da ahí el énfasis correcto.
Sí, sí, sí.
Porque si no, lo podría cantar cualquiera y desgarrarse y arrancarse los botones de la camisa y decir, ¿no ves que no puedo más? Y cuando lo canta Gardel, lo canta sin sobreactuarlo.
Oíme, y esa parte donde está sin sobreactuar, aprovecho para colarme de lo que decís. Cuando dice, Dios quiera que un día la encuentre en la vida llorando vencida su triste pasado, no levanta la voz para nada, para escupirla encima todo este desprecio, lo muerde eso, para escupirla encima todo este desprecio que babea mi vida de amargo rencor.
Acá hay una paradoja, la versión dice, para echarle encima todo ese desprecio. Después, muchos años después, Julio Sosa dijo, para escupirle encima. Y yo creo que al enfatizar la frase malogró la intención del autor. Porque el autor no solo no se le ocurrió decir escupirle encima, sino que yo creo, que me disculpe Julio Sosa, que degrada la reflexión del hombre que está angustiado por la pena, quebrado por la pena.
Coincido absolutamente. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. ¡Una duda que me escarba el pecho! Y ahí viene y dice, no repitas nunca lo que voy a decirte. Rencor, tengo miedo de que seas amor. Y ahí está la gran duda existencial del hombre, ¿no?
Exactamente.
¿Qué es lo que siento? ¿Querés que lo escuchemos?
Por supuesto.
Rencor.
Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. ¿No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar? Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui. Yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron. Mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin ti. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que babea mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor. Tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí.
¿Es cierto que Aurora se portó mal con el novio?
Esto...
Aurora, me has echado al abandono, Gardel Razano, en el 19.
En el 19, sí. Y ya en el 19, que son los primeros años de las grabaciones, porque en el sello de oro empezaron a grabar en el año 17, pero ya se advertía, por lo menos en esta versión, un ensayo muy trabajado. En este estribillo y en la segunda parte, las dos voces suenan como muy afinadas, ajustadas, sí, al unísono. Y además esta Aurora viene de otros lugares, de otro mundo, viene de otras regiones.
¿Cómo lo ves al dúo ahí?
El dúo está fantástico. El dúo, sí, ¿no? Yo creo que hace un efecto casi provinciano. Uno va a escuchar la primera estrofa, ¿qué van a decir? Te he querido, con un efecto así como provinciano. Pero no dicen te he querido solamente extendiendo la E. Dicen te he querido, a la manera cuyana.
A la manera cuyana.
Te he querido. Y Aurora lejos está de haber nacido en Cuyo, porque tiene un larguísimo recorrido en el repertorio tradicional, sí, latinoamericano. En Cuba, por ejemplo, se canta como si fuera un son montuno, sí, y en Perú y en Chile se disputa la paternidad del tema. Y además tampoco se llamaba Aurora, porque la primera noción que hubo de su existencia fue en un poema firmado por un señor llamado Federico Barreto, que se llamaba Jaspe, en 1903, en una revista de Perú, de Lima. Y después de Jaspe, la cantó un dúo formado por Gamarra y Marini, en Lima también, que registraron un vals con esta letra, pero que ya se llamaba Aurora, ni siquiera estaba el Ay, y no cantaban el Ay. Y es probable que Gardel y Razano lo hayan conocido en su gira por Chile a finales del año 17, del mismo 17 donde la habían grabado Gamarra y Marini.
Bueno, pero en definitiva Aurora se portó mal porque lo echó al abandono, ¿o no?
Así que Aurora se portó mal, pero en varios países al mismo tiempo. Y es notable lo de Aurora.
Y ha tenido distintos nombres.
Sí, sí.
Y distintos novios debe haber tenido.
Todos distintos novios, pero además tiene vigencia. Es un tema
tiene que vigencia,
pertenece, sí, al repertorio tradicional, sí, latinoamericano.
Sí, 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 sí.
Esa también es una parte del misterio, ¿no? Del misterio gardeliano, si se quiere. Porque ¿cómo hace para cantar cosas que después van a
trascender
un siglo más tarde?
¿Cómo hace?
Y remite a Gardel. Cuando uno lo escucha en algún otro país de América, remite a la versión de Gardel. Las veía, llegaba y las incorporaba y es como si supiera.
Esto es del 19, hacía tres años que estaban juntos, dos años.
Esto es del 19. Permitime que cuando yo escucho a Gardel tengo alucinaciones y las tengo que compartir.
¡Ay, lo único que me faltaba!
Y acá, en el año 19...
Ahí viene la ambulancia, ¿eh?
Ahí viene, antes que venga la ambulancia lo tengo que decir. En el año 19...
Sí.
Tenía una sola guitarra, que era José Ricardo. Sí. Pero acá yo estoy seguro de que hay dos guitarras. Y es más, yo estoy seguro de que...
Porque a ninguno de los dos le gustaba acompañarse, ni a Razano ni a Gardel, le molestaba mucho.
Es un arreglo diferente. Es un arreglo que el bordoneo de Ricardo no aparece. Aparece en otras notas acá. Rarísimo. Pero puede que forme parte de las alucinaciones, ya te digo. Con la medicación adecuada se me pasa.
Nunca pensaba escuchar semejante cosa.
Es que
bueno,
Aurora,
con las alusiones del señor Chap, escuchemos a Aurora con el dúo Gardel Razano en el año 19.
Thank you.
perdido, mas no pretendo recuperar el trono que tenía de mi pecho perdido. Hasta el fondo del alma me ha tenido, y del fondo del alma te perdono. Mas yo no puedo castigarla como debo esta bandida. Castigar al Señor con toda tu energía, que sufra mucho pero que nunca muera. Ay, ahora si te amo todavía. Mas yo no puedo castigarla como debo esta bandida. Castigar al Señor con toda tu energía, que sufra mucho pero que nunca muera. Ay, ahora si te amo todavía.
Ahora viene un tango que no sé, a vos te gusta Malevaje, siempre.
Claro,
Malevaje.
Claro.
A mí de chico tampoco, me pasaba lo mismo que con Rencor. Y sin embargo, cuando fui creciendo, como el tango te espera, fui dándome cuenta que había un empate de muy buena música y muy buena letra. Aunque digan a veces se escucha que a Filiberto no le gustaba del todo la letra de Discepolo. A mí me parece una letra extraordinaria. Y si la analizás, es también la circunstancia de la duda. Fíjate vos en qué atolladero se encuentra el hombre que, si él se bate a duelo con aquel que le sacó la chica, ¿qué puede pasar? Dos cosas. Que él lo mate al otro y en tal circunstancia va preso y pierde la chica. O que el otro lo mate a él y en tal circunstancia muere y pierde la chica. Fíjate lo que dice, ¿no? Si yo que nunca aflojé de noche angustió me encierro a llorar, decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Está completamente enajenado y llega después la letra al encuentro con esa disquisición tan especial, tan terminante. ¿Lo mato o me mata? En ambos casos la pierdo. A mí me parece extraordinario. Y él se pregunta a sí mismo, como si le preguntara a ella. Este es el comienzo famoso del tango Malevaje, decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Y llega al extremo, porque un malevo valiente, un hombre de gran presencia maleva en esos lugares donde era difícil moverse, siente que está perdiendo todo el valor y en vez de pelear se pone a correr. Es perder todo, ¿no?
Sí.
Aquí también yo creo que están los problemas existenciales que se nos presentan a los humanos, a veces no en casos tan dramáticos, en casos más corrientes, y que a veces sabemos cómo manejarlos, y a veces no, y nos cuesta mucho. ¿Vamos a escuchar Malevaje?
Vamos.
Así, por Dios que me has dado. Estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El Malevaje extrañado me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la ciudad. No ve que estoy enfrentado, vencí mi mareado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra opinar, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me pongo a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar también tu acera con un compás tan hondo y sensual que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el alma.
arena de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
¿Es cierto que vos los domingos te levantás mal dormido? ¿Eh?
¿No, Roberto? Sí, pero no por las carreras.
¿Viste el hipódromo alguna vez?
Alguna vez. Yo alguna también. Vez.
Ni bien vine de Bragado, una de las primeras cosas que hice. Después fui muchas veces al hipódromo por reuniones o fiestas y entrega de premios que había de algunos amigos. Pero al principio fui y tuve la suerte de. Jugué, ¿eh? Y tuve la suerte de perder. Entonces, como perdí, no volví más.
Claro.
Pero qué metejón tenía Gardel con los caballos, ¿eh?
Sí. Y además, su núcleo de amistades estaba en las carreras. Digamos que sus amigos más cercanos y los encuentros sociales giraban en torno al ambiente del turf. O sea, que no era solamente las carreras como evento, sino lo que formaba parte del ritual.
Pero aprovecho, ese formaba parte, el turf formaba parte de su vida también, ¿eh?
Sí, sí, claro. Pero, digamos, es indivisible la ceremonia de las carreras de ese grupo, ¿no? De Francisco Macchio, de los hermanos Torterolo y desde ya de Leguizamo. Y
ahí hay un furcio y lo dejaron. ¿Por qué lo dejaron? ¿Cómo dice?
Ah, dice, y tengo que ir a abrir a ayudar.
En vez de ayudar a abrir, dice abrir a ayudar el portón. Como diciendo que es el primero que tiene que llegar, ¿no?
Claro. Tengo las llaves. Si no llego primero, no abre en el hipódromo.
Sí. Es divertida la milonga, ¿eh?
Es divertida. Y yo creo que lo que la hace original y divertida son los recitados entre cada uno de los versos. No son, en realidad son cinco cuartetas que se cantan con la misma melodía. O sea, sí, que hasta podría decirse que tiene cierta monotonía melódica. Pero entre cada una de esas cuartetas aparece un recitado de Gardel y volvemos a algo que recién comentábamos sobre qué es lo que está marcado en la partitura y qué es lo que él improvisa o genera en el momento en que se enciende el micrófono. Porque en estos monólogos de él, y vaya a saber si estaban estudiados, si estaban escritos, o si hay una parte escrita y hay una parte que Gardel las dice ahí espontáneamente. Y eso es lo que le da un poco de vibración y de alegría.
Con los tangos burreros, cómo se entusiasmaba. De tanto que Leguizamo solo tuvo que grabarlo dos veces, porque el primero salió muy desprolijo.
Sí, sí, sí.
Viejo y Peludo lo dice como cuatro o cinco veces en el primer Leguizamo solo, estoy hablando.
Sí. ¿No? Sí.
Después el otro es más prolijo, incluso el cierre y la barra completamente agradecida, senté la barra, muy bien, salute. Ese es más prolijo. La sí, otra quedaba cierra, medio como en el aire, ¿no?
La segunda versión cierra distinto, cierra prolija.
Él, que tenía un gran sentido autocrítico, se da cuenta que tiene que hacerla de nuevo. ¿Y Soy una fiera tuvo buen destino?
Es decir, ¿le gustaba? No, en realidad la grabó a fines del año 26, ya no volvió a grabarla, hasta es posible que no la haya incorporado al repertorio. Sí, lo que se percibe es un canto festivo y un tributo a esas carreras que le gustaba, ¿no? Porque la jerga esa propia de los burros, ¿no? Como abrirse en el codo, el dato, el programa, la largada y los nombres, ¿no?
Y a veces hasta me olvido de morfar por las carreras, sí. Eso es extraordinario.
Sí, sí. Hay ahí un homenaje. Es un tema celebratorio.
Me cacho los embrocantes, mi correspondiente habano, y me pillo un automóvil para llegar bien temprano. Dice así, ¿no?
Exactamente. Los embrocantes son los prismáticos.
Los prismáticos.
Claro.
Que te embroco. Embrocar, ¿eso es lunfardo?
Eso sí, eso es de observar de lejos, claro.
Observar de lejos.
Claro. Y en este caso...
¿Hace rato que te embroco, pelandrón, una bacanada?
Sí. Los embrocantes forman parte también como de una especie de mitología, ¿no? Porque los prismáticos están como identificados con aquel que miraba a los caballos de lejos, ¿no? Porque las tribunas no estaban cerca de
la... ¿Gardel dónde iba? ¿A la popular o al paddock?
Al paddock, querida.
Al paddock.
Invitado de honor, además.
No me diga.
Y aparte como propietario de caballo, ¿no?
Pero eso cuando ya era popular y cuando no era como muy conocido.
Sí, era socio del Jockey Club.
Ah, no me digas.
Ah, claro.
No lo sabía eso.
Claro. El carnet lo tenía, ahora seguramente que está en otras manos y en buenas manos, pero en su momento lo tenía un gran coleccionista gardeliano, que era Bruno Cespi.
Ah, ¿sí? Cespi. Sí. Gran coleccionista, Cespi.
Gran.
Muy amigo de Arnier.
Muy amigo de Arnier.
Bueno, soy una fiera. Dale, los domingos me levanto, dale.
Thank you. domingos me levanto, mi apolillar mal dormido, y a veces hasta me olvido de morfar por la carrera. Me cato los embrocantes, mi correspondiente habano, y me pillo un automóvil para llegar bien temprano. Y tengo que ir a ayudar el portón si no se suspenden las carreras. Carrera, guitarra, gofo, quinielas y cabaret, es el berretín más grande que mientras viva tendré. Y aunque pa' jugarme el vento, bien rumbeado soy una fiera, con toda mi gran carcusa siempre salgo en la palmera. Y que de hacer mala suerte, pero me gusta, tengo que morir. El sábado por la noche compro la crítica quinta, y si me piache la pinta del pronóstico que da, lo escolazo si es Rodríguez o el que lo corre escaleta, pero viene el Leguizamo y se la da en la cabeza. Hay que ser viejo, muñeca, muñeca. Cuando alguno me da un dato, es casi un caso clavao, que si no larga parao en la largada hocico, o si no alguna rodada, o porque se abrió en el codo, y nadie mancha que va de salida muerto en todo. ¿Y qué crees, italiano? Para esos finales, viejo, más que ópera ni ópera. Pero cuando tengo el paco, que esto con poca frecuencia, sin tanto grupo ni licencia, cato el programa y ya está. Que paga tres batarates, pero afana y no hay reclamo, y no hay que hacer pa' estas papas, me lo elijo al Leguizamo. Y hasta el domingo, me colas la primera, quedo seco. ¿Qué quería hacer? Hay que beber.
Decime, Raza Noble, ¿es un tango grabado acá o en España?
Este se grabó en España.
¿Lo habrá conocido Caruso a Gardel, Juan Andrés Caruso, gran letrista?
Sí, claro, era periodista y era previnculado a la mente del tango, sí. En el 25 Gardel estaba en una de esas giras con la compañía teatral y ya lo tenían ahí para grabar en Barcelona.
¿Y no es ese viaje en el que llevan al profesor de canto?
Es el viaje que llevan a Eduardo Bonesi.
A Eduardo Bonesi, que tenía un piano, una cosa parecida.
Sí, en el transatlántico. En el Principesa Mafalda viajan.
Ahora, Bonesi, ¿iba contratado por la compañía o por Gardel?
Era el profesor de canto de Gardel.
¿Lo llevaron como profesor de canto?
Claro, claro, y no para otra cosa.
Porque lo que se dice, esto lo sé de hace mucho tiempo, pero nunca lo había corroborado contigo, es que de 9 de la mañana a 1 de la tarde o 12 del día, sin falta cada día de navegación, Bonesi les enseñaba a cantar a ambos. Les enseñaba a cantar. Les hacía hacer ejercicio de respiración, de proyección de voz y demás, de modo que queda confirmado absolutamente que Bonesi fue profesor de canto de Gardel.
Es que también Gardel se jugaba algo importante porque viajaba para grabar.
No, ¿sabes por qué te digo? Porque hay gente que dice, no, nunca nadie fue profesor de Gardel. Y no,
no
es cierto.
No, eso no, si no Bonesi es así, le enseñaba. No es así, y esto además corrobora el gran nivel de compromiso y de responsabilidad de Gardel, porque además de pertenecer a una compañía teatral y de cantar como fin de fiesta y después presentarse como solistas o como dúo, pero por fuera, digo, independizados de la compañía, además de eso, tenía el compromiso de grabar en Barcelona. Y al tener ese compromiso, nada menos, y además en el sistema eléctrico que todavía no se había instalado en la Argentina, yo creo que esa autoexigencia de él hace que diga, yo no sé cuánta guita ganaré, traeré algo de vuelta, pero una parte la tengo que invertir en seguir evolucionando. Y a este señor me lo tengo que llevar conmigo.
Eso me suena muy gardeliano.
Y es gardeliano. Es gardeliano.
Tan razonable como un pensamiento de Gardel, ¿no?
No debería ser de otra forma.
No debería ser de otra forma.
Y es tan gardeliano que además incorpora en esas sesiones de grabación, que son de diciembre del 25, temas como es razonable, que forman parte de un repertorio ocasional, porque después no lo volvió a grabar, y que además pertenece a un tópico que no es muy frecuente en el tango, que es el de los tangos patrióticos, porque son como evocativos de la vida gauchesca, con escenas previas al tejido urbano, ¿no? Es un cuadro rural esto.
Buen dueto de autor y compositor, Grupillo y Caruso. Juan Andrés Caruso a mí me merece el mayor respeto. No era una maravilla, pero era un gran letrista.
No, era un gran autor teatral, y aparte un hombre letrista desde ya, y con olfato, ¿no?
Y tenía mucho tango,
Desde ya, y tenía la capacidad, primero era muy prolífico, pero además es el olfato popular para de alguna forma expresar en un lenguaje llano aquello que el mercado tanguero requería.
Sí, sí. Mucha gente, Norberto, creo que va a escuchar Raza Noble por primera vez.
Si canta Gardel no hay que decir nada, por supuesto, no hay que subrayar nada. Pero acá lo que uno tiene que percibir es que hay como un canto pausado y casi melancólico, ¿no?
Sí,
acá
él
enumera las glorias del pasado en un tono como contemplativo.
Y bello, tiene belleza. Y,
no, bellísimo.
Sí. ¿Lo escuchamos?
Claro.
Solo gauda, de facón en la cintura, de melena suelta al viento, y el chambergo echado atrás, en el bingo enorquetado, atraviesa en la llanura, con un rítmico compás de la pampa galopando, la guitarra bien templada, llena de cintas y flores, como recuerdo de amores, que no han de volver jamás. Ya no vi ser el chiripá, bota y potero en la zarela, no se cantan vidalitas, ni se baila el alegre pericón. Liando bajo la enramada, terminada la faena, se improvisan las payadas, noche a noche a la rueda del fogón. Raza noble de valiente, que en todas las entreveras, empuñaron los aceros para darnos libertad. Ellos fueron los primeros que al toque de un zafarrancho dejaron China y el rancho para ir a derramar su sangre de fiera trenzada por el sol de la bandera que brilla como si fuera el sol de la libertad. Conquistaron en la guerra estos gauchos indomables, a puro golpe de sable, con bravura la justicia y la igualdad. Y después de la batalla, entrenzada refila en las manos de su china, las heridas cada cual se iba a curar.
Esta canción que viene ahora, yo siempre pensé que Rumores era una canción nacional argentina. Esta es la que dice, yo soy rumor de orquesta, y en otra parte dice, y están muy tristes las almas, ¿verdad? ¿Qué ternura me produce esa parte? Y sobre todo de la manera que lo dicen, porque hay dos versiones, está la de Gardel Razzano y está la de Gardel.
Sí.
La de Gardel la hizo al último, ¿no?
Exactamente, Gardel incorpora este tema que originalmente es un bambuco colombiano y lo graba.
Eso me enteré hace, no hace mucho que me enteré.
Esto es de 1920, pero Gardel en el año 33, que es cuando recrea ese repertorio primitivo de él, la hace dos veces, le gustó tanto Rumores como bambuco colombiano, que la graba solo y a dúo consigo mismo. Y esta versión que vamos a escuchar ahora es la del repertorio original, del dúo con Razzano, del sistema acústico, cuando tenía más cercano y más vívido el repertorio colombiano, ¿no? Que yo creo, a propósito de por qué Gardel grababa bambucos colombianos y pasillos colombianos, que cuando el dúo viajó a Chile, hacia fines del año 17, allí conocieron versiones del repertorio latinoamericano, ¿no? Y yo creo que después...
Bueno, también él tuvo mucho éxito con Mis Flores Negras, ¿te acordás?
Claro, claro que sí. Pero no hay manera de que conozca ese repertorio sino viajando. Y a mí se me ocurre pensar que fue en Chile cuando conocieron a este bambuco, que además se conocía por otros nombres también, como Tras de las Verdes Colinas o Las Aguas del Magdalena. Sí. Y la cuestión es que Las Aguas del Magdalena a Gardel lo impresionaron y se decidió a incorporarlo, ¿no? Y también porque en otros lugares de Latinoamérica, o sea, en Colombia, México, Perú, Chile mismo, surgían como espontáneamente y simultáneamente los dúos nativos. Y ellos, en definitiva, no eran sino eso, un dúo que expresaba manifestaciones del canto popular, ¿no? Y el bambuco formaba parte de ese repertorio.
¿Lo escuchamos?
Sí, señor.
Dale.
Asoma la estancera y con su nieve divina son las cristalitas las aguas de la arena y oyen rumores de orquesta sobre la altísima palma respiramos la floresta y esa la vida. La palma como la mía al revestido se adora, viven en cruel agonía, desafiando noche y día, nostalgia abrumadora.
Esa es la versión de Gardel Razzano, ¿no?
Exactamente.
¿Y ahora qué viene?
Y ahora es la versión milonguera del bambuco colombiano. La melodía y hasta los mismos versos parten del mismo origen, que es esa versión que escuchamos de Rumores, que está considerado, aunque es bastante improbable, como una obra de Gardel Razzano y de un señor que se llamó Francisco Restrepo Duque.
Restrepo Duque, esto, sí, figuran los discos.
Sí, pero esto es como la tradición anónima, va pasando y después cada uno sí se atribuye la paternidad, porque sí, alguno sí le agrega un verso, otro le agrega una frase musical.
¿Y nosotros por qué no nos atribuimos la paternidad de Volver, por ejemplo?
Claro, no estaría
así
mal.
Cobramos unos no pesos.
La cuestión es que con ese Rumores bambuco, sí, y partiendo de esa base, hacen este tango que es absolutamente arrabalero. Y tiene tanto que ver con el origen, pero al mismo tiempo es tan original que parece el mismo, pero es totalmente distinto. Es más, menciona, ya que no hay aguas del Magdalena, menciona el paisaje criollo, además del paisano y la chica y el campo en flor, distintas especies vegetales como el arrayán, el cedrón o los pinos. Casi que un paisaje.
Es cierto.
Que ni siquiera es la pampa. No sé, es patagónico cierto. Sería. Porque si hay arrayanes y hay pinos y hay colinas, desde algún lugar que no es el convencional en el repertorio tanguero, lo están...
Mirá, si tenía algo que ver y entraba en la métrica, había que ponerlo.
Sí, sin duda, sin duda. ¿No? Y además, a la manera del otro, este también es un canto de amor, ¿no? Acá hay un Gardel en estado como de embeleso. De
la ternura que pone, eso es único, ¿no?
La ternura.
¡Qué cosa, qué cualidad esa, eh! ¡Qué cualidad única es esa, eh!
Sin duda, sin duda. Mira, me quiero detener en algo que es, en principio hay que escuchar una palabra que dice, al finalizar, al redondear, una estrofa que dice resplandor, con el matiz justo donde está ahí condensada la emoción romántica. Pero después dice, se llena el aire de trinos. Y ahí es donde yo digo, este tipo bajó del plato, porque quiebra la voz con una ternura, que es una manera sobrenatural de cantarlo. No hay manera humana de expresar algo con tanta profundidad y tanta sensibilidad.
Aclararle a la gente que estás alucinando de nuevo.
Sí, claro, se pasó el efecto
de la aplicación. Lo estás viendo bajar del plato, ¿eh?
Pero ese es el secreto del mago.
O sea, no,
convengamos
claro.
En que...
Es que no hay otra manera de explicarlo, Norbert.
Claro.
No hay otra manera de explicarlo. Este hombre es imposible. Nos hace la vida imposible, no se lo puede explicar.
No, no, no. Y convengamos otra cosa, ya que estamos. Que tampoco son una que sabemos todos. Estamos hablando del tango Rumores, que no es un tango muy transitado en los repertorios.
No, no.
Entonces esa es la magia, que uno descubre.
Que es digno, digno de este programa.
Sí, claro. Hasta que nos lleven...
Sí, sí, hasta que venga la ambulancia. ¿Escuchamos Rumores?
Sí, claro que sí.
Bueno.
Sobre la vasta colina el tibio sol se derrama como una lluvia de escama que caldera lenta y fina, y allí un mornido paisano con su china mira el llano. Y ante la grande extensión siente latir su corazón. Mientras están juntos los dos, las brisas se van con su rumor, dejando al pasar del campo en flor, perfume a rayar y vencedrón. Se miran los dos, se abrazan más y un beso de amor puro se dan, y de envidia el sol quiere apagar de la inmensidad su resplandor. La colina se agiganta, se llena el aire del trino, y entre los copotos finos las aves hermosas cantan, y aquellos enamorados mudos de gozo han quedado. Mientras que sueñan vivir la dulce paz del porvenir, mientras están juntos los dos, las brisas se van con su rumor, dejando al pasar del campo en flor, perfume a rayar y vencedrón. Se miran los dos y abrazan más, y un beso de amor puro se dan, y de envidia el sol quiere apagar de la inmensidad su resplandor.
Bueno, van a terminar las alucinaciones por hoy.
Por hoy.
Con uno, yo creo que es uno de los tangos más bellos que hay. Yo digo que hay tangos que pasaron de siglo. No ha sido el caso, por ejemplo, de Rumores, no ha sido el caso de Soy una fiera. Sí, a lo mejor Rencor, sí, a lo mejor La canción de Buenos Aires. Sí, a lo mejor Malevaje. Digo, los que pasaron de siglo son los que cualquier persona que no está relacionada con el género lo puede tener en el oído en cualquier momento. Hablo de Madre Selva. ¿No te parece?
Sí, absolutamente.
Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera, lo sabe cualquiera.
Sí, cualquiera.
Aunque no esté relacionado ni con el tango ni con Gardel. Si vos escuchás, Norberto, alucinemos si querés. La letra de Madre Selvas es una seguidilla de matices increíbles de parte del intérprete, hasta culminar con es un final triunfal. Si todos los años tus flores renacen, ¿Por qué ya no vuelve mi primer amor? Eso es una maravilla.
Ni hablar, ni hablar. Pasa esto, que, bueno, que siempre ponemos en valor, ¿no? De la cantidad de matices que podía aportar dentro de un mismo tema. Porque además, uno tiene que tener en cuenta que al estar acompañado por la orquesta de Canaro, estaba dependiendo de una marcación instrumental estricta y a veces no muy creativa y no muy al servicio de la voz. Entonces, de pronto, aún ajustado a esa marcación, se empieza a soltar y ya cuando llega la segunda parte uno entiende que pasa por el color de la nostalgia y
Madre Selvas en Flor, que me vieron nacer.
Claro, sí. Y hay melancolía por el recuerdo del primer amor.
Hay obra también, ¿eh?
Y sí, sí.
Digo, lo que escribió Amadori es bueno, lo de Canaro, sí. Bueno, desde ya, ¿no?
Desde
pero
ya.
Lo que escribió Amadori como letra es muy bueno, ¿eh?
Desde ya. Esto es
¿de qué manera va describiendo y de qué manera interpreta Gardel cuando dice Madre Selvas en Flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel? Sí. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños. Es así, ¿no? Yo vengo a contarte. ¿Mi vieja pared?
Sí.
Mi vieja pared, sí. Bueno, sí. Todo eso, mirá, es un muestrario de matices extraordinario, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente.
¿Lo escuchaste alguna vez, Madre Selva?
Claro. Y
claro.
Alguna vez, claro. Es más, yo lo sigo desde antes, cuando se llamaba La Polla. Claro, este era un tango instrumental de Canaro que había grabado en el sello ERA en el año 16, que se llamaba La Polla. Por supuesto, una versión inconseguible, bueno. Y sí. Muchos años después, parece que en el año 30, a lo mejor se usaría la palabra surmenage y no estrés, pero Canaro se desapareció un par de semanas, se fue a las termas de Rosario de la Frontera. Y le encargó a Amadori, Luis César Amadori, le encargó una melodía porque necesitaba música para una revista para ser estrenada en el Teatro Maipo. O sea,
¿una melodía le encargó a Amadori o al revés?
No, Amadori le encargó a Canaro.
¿A Canaro?
Exacto. Y Canaro, que no estaba ahí cayéndose, que no quería saber nada porque estaba sobrepasado, recordó que tenía ese tango ahí dando vueltas, y dijo, tomá, lo único que te pido es que no quiero ni una letra rabalera, ni una letra campera. Entonces, ahí es donde esto que vos decís, que Amadori acertó con el tono ese urbano de reminiscencia del barrio.
Y no deja de tener tango.
Claro, claro. Y Canaro parece que volvió, no sé, a los 15 días, y ya cuando vio la obra, que además la estrenó Tania, le encantó, dijo, esto era lo que yo quería.
Hay un toque de descreimiento en la letra que la gente compraba. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente.
Sí,
no es así la vida, no es así. Que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente. Eso siempre está en el tango. Un día lo vamos a analizar. ¿Y por qué está? Para que nos atiendan los que la vida no los ha tratado bien.
Sí, forma parte del escepticismo disepoliano, ¿no?
Natural en la vida, ¿no?
Ese nihilismo. ¿Para qué seguir insistiendo con el amor perdido, con un bien que nunca va a llegar, ¿no?
Sin embargo, claro, a este lo redime la flor, porque dice, hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción, me acerco a vos y te digo como ayer, y ahí vuelve, Madre Selvas en Flor, etcétera. Bueno, aquí terminarían los delirios por hoy.
Por hoy.
¿Escuchamos Madre Selva?
Sí, claro.
Chao,
que sí.
Amigo.
Adiós.
Primera confesión. madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer querido que siento por él. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Y pasaron los años y mi desengaño. Yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer querido que nunca olvidé. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer